Esto es Despiértate, cabrón.
Y bienvenidos al primer episodio de Despiértate, cabrón.
Despiértate, cabrón.
A ver, la razón por la que queríamos crear esto era como una guía existencial para alguien que está empezando, o sea, a despertar en el sentido filosófico de propósito. Tú y yo tuvimos una discusión muy profunda y dijimos, oye, ¿por qué no hablamos un poquito más de esto? Que creo que es muy común en la manera en la que alguien va creciendo y sus necesidades ya están cubiertas, empieza a ver algo así como, ay, ya tengo lo que necesito y ¿por qué todavía no estoy contento? ¿Cómo empezó tu camino? Y creo que íbamos a empezar con cómo a veces empieza como de algo, nos llama la atención algo que no es muy, no tendrá tanta profundidad, pero que eventualmente acabamos aprendiendo cosas que nos llegan a hablar algo más profundo que nuestro exterior. Y creo que los dos tuvimos un camino similar, ¿no? Con la comida.
Sí, yo creo que mucha gente también, digo, ¿no? Mucha gente como que quiere hacer el cambio porque no se da cuenta, pero a lo mejor y tú y yo por las escuelas, porque creo que estuvimos en las mismas escuelas un poco y estuvimos un poco con la misma gente y traíamos este rollo medio artístico, tú y yo, tú con la música y el cine, yo con el cine y también un poco con la música, que era como que nuestra manera de entender el mundo por medio de la música y el cine. Pero luego empezó nuestro cambio como, bueno, en tu caso y el mío, queríamos hacer el cambio primero como físico. En mi caso y en el tuyo, creo que empezó por ahí, ¿no?
Y es muy de cultura, porque, y que quede muy claro antes de que empecemos a hablar de lo profundo, que estamos en una situación pues muy afortunada en la que obviamente nuestras necesidades están completas, que hay un porcentaje quizá de personas que pues, obviamente su alimentación no... Que siento que hasta el mismo camino existencial para el que lo empieza a tener es un camino de lujo. O sea, el hecho que te estés preguntando por qué estoy aquí y cuál es mi propósito y a qué vine, es porque estás en una situación muy buena. Porque la mayoría de personas o muchas personas están con hambre, necesitando seguridad, física, ya sea con un techo. Entonces, que quede muy claro, este no es un, ¿cómo se llama? Antes de llegar a tener una crisis existencial, pues se necesitan tener las necesidades completas.
O sea, yo cuando yo tengo una crisis existencial, obviamente siempre la he tenido, y creo que tengo 39 y acercándome a los 40, tengo más crisis existencial porque ya siento que me falta la mitad de mi vida y varias cosas que quiero hacer, ¿no? O sea, como que me faltan muchas cosas y está cabrón. Yo creo que es la parte de la vida que siempre te falta algo. Y si yo le digo a un amigo, oye, tengo este problema, me dice, güey, sácate la chingada, yo tengo 3 hijos, güey, tengo que trabajar, o sea, me vale madre estas crisis de pre-40s, ¿no?
¿Tú qué crees que sea eso? Como que quizá es un tema que muy poca gente también quiere platicar. Es así como, sigue caminando y sigue andando, sigue haciendo lo que haces. No preguntes mucho, así como, no cuestiones tu lugar en la vida.
Es que en la vida te dicen, o sea, no sé si te pasa, o sea, en Fight Club te dicen, bueno, a mí, yo que soy muy fan de Fight Club, y eso como que te dicen como let go, ¿no? De things.
Pero también para el que no sepa, The Fight Club es una película.
Un libro, empezó un libro.
Ah, es un libro. Mira, estoy aprendiendo.
Y luego le hicieron película.
Y es una película acerca de...
De este rollo de lo que hablábamos de las escuelas, que no todo el mundo tiene una vida de que tenga lujos y que no tengan que esforzarse mucho, pero el libro y la película hablan como de los... de las personas que trabajan en Estados Unidos, en las gases, en los supers, o sea, como que la gente que mantiene a la economía un poco que hace como shitty jobs, ¿sabes? O sea, como que saca la basura,
como un trabajo muy repetitivo, monótono, o sea, y es un trabajo de cubículo, ¿no? Le dicen aquí.
Sí, y como ya no, como el hombre está diseñado, es lo que te dice en el libro y todo, está diseñado como a pelea, como a guerras, un poco de lo que, digo, no me quiero meter a la filosofía de Nietzsche, pero habla de pues, que todo el mundo tiene una manera de pelearse de su animal de dentro, entonces buscan una manera de sacar esta agresividad por medio de la manera en que ellos no pueden tener otro tipo de vida, porque esa es la vida que ellos, de su papá, de su abuelo, lo han tenido, y para hacer eso tienen que trabajar muchísimo y muchas horas. Entonces, su manera de sacar esa agresividad, hacen un fight club, y esa es su manera de sacar todo
Se empiezan a agarrar a madrazos. Él se da cuenta que hay un cuate que llega a la oficina madreado, pero lo nota como que contento, como que vivo, y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, como que... ¿Crees que en la vida hay algo que nos despierta? ¿Vemos a alguien más que como que está disfrutando de la vida o se está yendo por un camino que parece chueco, pero dices hay algo detrás de la filosofía de esta persona?
Pues sí, o sea, yo creo que... Digo, la película habla del consumismo también, habla del narrador que es Edward Norton y cómo, digo, spoilers, o sea, Edward Norton es el narrador y conoce a Tyler Durden, que es Brad Pitt, que es como lo que él le gustaría hacer, ¿no? Un güey como muy seguro de sí mismo, como estos alfa males que te presentan en la vida, que como el superhombre de Nietzsche, y que él puede hacer todo, o sea, que no tiene esa variabilidad. Entonces, el Edward Norton es un consumista, y luego se da cuenta que Edward Brad Pitt le da todo, es su otro yo, su alter ego, digamos. Al final de la película es como su alter ego, lo que él le gustaría hacer lo es por Brad Pitt, hasta que al final ya como que se une, y es un poco la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que encuentres tu mayor, pues encuentres a tu superhombre, ¿no? O sea, que no por los valores que te inculcan, que nos inculcan a ti y a mí, pues todo, ¿no? Religiones, cosas que vamos creciendo, que luego la vamos cagando por lo... perdón.
No, te iba a decir que obviamente amas esta película, me estás dando los detalles, los drones de los roles. Yo cuando la vi no pensé tan profundo, o sea, yo nada más veía así como que está pasando, por qué se están golpeando, y para mí la violencia es así como, no soy fan de la violencia, sí, pero no, es que también el enojo es muy humano, y creo que luego vamos a poder platicar de eso. ¿De dónde salió? A ver, ¿De dónde nació tu necesidad de querer empezar a hacer, comer diferente y hacer ejercicio? Que no creo que sea algo como de cultura, eso no fue muy, como que no es parte de cultura mexicana, ¿no?
Sí, no, o sea, en la cultura mexicana es, si te cuidas y comes bien y no bebes y no fumas, eres un poquito como...
Sí, raro.
Casi, casi aquí... No, te dicen aquí que eres homosexual, ¿no? Que no tiene nada malo ser homosexual.
Ah, entonces es inclusive es así muy... como cuestionan tu masculinidad si no participas en intoxicarte, en estar físicamente, que si el hecho de que le estés dando atención a tu cuerpo es como cuestionando la razón de ser de muchos.
Sí, porque no estás en la playa, ¿no? La cuestión antes es que si vivías en la playa, pues bueno, cuídate, ¿no? Vives en Ipanema, pues bueno, pues sí, cuídate, güey. Vives en Miami, pues cuídate. Pero si vives en la ciudad, pues ¿quién te va a ver desnudo? ¿Quién te va a ver sin playera, no? Pero prácticamente es, o sea, sin saber, y tú y yo empezamos a platicarlo, que cuando tú quieres el cambio, pues tú me dijiste ayer, me dijiste, no, pues yo salí a correr, no sabía qué estaba haciendo. Y prácticamente es un poco la ansiedad que nos da a ti y a mí de decir, bueno, quiero cambiar mi vida, no sé cómo, pues lo hago, empiezo, o sea, al final nunca tenemos realmente una idea de qué hacemos en la vida a veces, pero en este punto como que queríamos cambiar nuestra cuerpo, ¿no?
A mí nunca se me va a olvidar. Yo simplemente no me gustaba quién era por fuera y ¿cómo se llama? Y pensé, si hay un cambio de afuera, me voy a sentir diferente. Y la verdad, yo no tenía mucha disciplina, pero tenía tantas ganas de cambiar que estaba dispuesto a hacer cosas que antes, si alguien me hubiera dicho, tienes que ir, ¿no? Me acuerdo ir a clases de lo que sea, cuando te lo imparte alguien más... No hay el mismo incentivo. Cuando tienes ganas de hacer algo, ni quien te pare.
Sí, no, y cuando te gusta, digo, yo soy muy obsesivo y creo que tú también, y dicen que luego ser obsesivo no es malo, güey.
Pues,
no,
¿quién no es para decirte que sea obsesivo? O sea, ¿cómo no te puedes obsesionar? Es mejor, según para mí, es obsesionarte simplemente ponerle mucha atención a algo. ¿Alguien le dice a los que trabajan que son muy obsesivos? Quizá hoy en día ya dicen, ah, eres un trabajólico, pero no, es mucho más fácil que te apunten dedos de que por qué estás comiendo algo bajo en grasa o bajo en carbohidratos, o como tú dices, el hecho de no tomar ya la gente, es muy común que las personas digan, qué raro. A mí me han dicho, oye, yo no puedo confiar en alguien que no tome. Y dices, qué irónico, ¿no? Si estás intoxicado, confías en una persona que está intoxicada y no en una sobria.
Este podcast continuará en el siguiente episodio. Despiértate, cabrón.